En más de 200 años se cocinan muchas historias, algunas épicas, otras pequeñas y cotidianas, algunas terroríficas, otras entrañables. Jorge Alperín te las deja servidas en La Picadita del Bicentenario.
Le agradezco al Banco Credicop que empieza a acompañarme en mis picadas. Ustedes saben que últimamente nos quejamos de que los que pagan coimas nunca los escrachan a ellos. Bueno, yo voy a escrachar hoy al porteño que supuestamente pagó la coima más grande de la historia y lo premiaron a su vez con una calle de Buenos Aires. ¿Qué me contás?
¿Qué tú?
Ese lo escracharon y lo premiaron. Bueno, vamos al año 1852.
¿Es un ingeniero?
No, tuvo que ver con cosas que tienen que ver con ingeniería, pero me parece que no era ingeniero.
¿Es un constructor?
Es un empresario.
¿Hizo obra pública?
Hizo obra pública.
Ah, bueno.
Hizo obra pública, pero la coima no fue por obra pública. Vas a ver lo que es esa coima. Es impresionante. Vamos al año 1852 con un ambiente muy cargado entre Buenos Aires y las provincias. En mayo se celebra el acuerdo de San Nicolás, firmado por 13 provincias. Buenos Aires rechaza el acuerdo. ¿Por qué? Porque no quería que las provincias tuvieran el mismo número de diputados que ellos, porque así no podría controlar el próximo congreso a realizarse en Santa Fe. Y por una cuestión de bolsillo. Si cada provincia aportaba un porcentaje de su comercio, como decía el acuerdo, a Buenos Aires le hubiera tocado poner la ganza más grande. Buenos Aires no quería. La legislatura porteña rechaza el acuerdo. Un golpe de Estado dado por Urquiza obliga momentáneamente a Buenos Aires a aceptarlo. Pero Buenos Aires hace la revolución del 11 de septiembre de 1852 y desconoce oficialmente el acuerdo de San Nicolás. Las tropas de la campaña de la provincia de Buenos Aires, donde abundaban los antiguos oficiales de Rosas, sitiaron a Buenos Aires al mando del coronel Hilario Lagos. Y Urquiza cierra el cerco, poniendo al frente de la flota, que sitiaba también, obviamente, por agua en Buenos Aires, a un yanqui. El yanqui se llama John Halsted Coe. No era raro. Entre nosotros hubo franchutes, ingleses, yanquis ayudando en las peleas patrióticas. No te diría que en Buenos Aires estaban angustiados. No parecía. El restaurante, por ejemplo, del Universe, abría sus puertas ofreciendo una nueva decoración y un menú original y exclusivo. La gente se entretenía leyendo la llorosa historia del tío Tom. Y los esclavos viejos de acá la miraban de ojito también. La colectividad extranjera se reúne multitudinariamente en la Alameda, que era un lugar céntrico, todavía no estaba Palermo creado, para protestar por el bloqueo cantando la Marsellesa. Mirá qué original. Bueno, no era la primera vez que Buenos Aires era acosada militarmente por las provincias. Los viejos se acordaban, todavía en ese momento, de los caudillos Ramírez y López estacionando sus caballos triunfales en la Plaza de Mayo en 1820. Para colmo, los sitiados se bañaban en guita, mientras que los sitiadores se cagaban de hambre. Estaba complicada la mano. A fines de abril de 1853, unos cuantos barcos extranjeros pudieron eludir el bloqueo. ¿Cómo hicieron? Las autoridades confederadas subían a las naves y revisaban minuciosamente sus cargamentos, les recitaban que estaba prohibido el acceso al puerto de Buenos Aires, se escuchaba un ¿cómo podemos arreglar esto? Y todo resuelto, pasaban. Por algunas onzas de dólares se hacían los distraídos y dejaban pasar. Desde la rada del puerto, un empresario observaba esas truchadas. Era Mariano Billinghurst, hijo de un inglés que vino antes de las invasiones, y un hombre que creó la primera fábrica de paños de lana en el país y que años más tarde iba a lanzar las líneas de tranvías a caballo, Plaza de Mayo Flores y Plaza de Mayo Belgrano. Se dijo, cada hombre tiene su precio. Y fue a visitar al comodoro John Coe. Después de todo, los porteños habían vivido mucho tiempo dedicados al contrabando y en el tercer milenio, o sea, en nuestros días, habrían gobernantes con cuentas offshore. ¿Por qué tanto problema con eso? Agua que no has de beber, déjala chorear. Era algo parecido. El 23 de mayo de 1853, Billinghurst consigue reunirse con el comodoro John Halsted Coe a bordo de un buque extranjero. El comodoro era un hombre recio. Al toque, Billinghurst empezó a hablarle de la patria por cuyas libertades usted ha luchado siempre. El hombre ya había peleado varias batallas aquí, el yanqui. El yanqui se levantó desconfiado como para surtirlo. Le dijo, basta de verso. amenazó con colgar a los líderes porteños, pero Bingus, hombre práctico, fue convincente. Le dijo, aunque usted nos venza, Comodoro, ¿qué le espera después de terminada la contienda? ¿Recibirá una nota de agradecimiento? ¿Una mención? ¿Una medallita? ¿Un premio Estrella de Mar? Volverá a defender a la patria, mientras que gracias a sus esfuerzos, otros harán fortunas que usted no llega a imaginar. Acto seguido, se acercó a Coe, el yanqui lo miraba intensamente y siguió en voz muy baja. Yo tengo en mi poder la suma de 200.000 patacones con los que el comodoro Coe asegurará el futuro de su familia y el descanso de su vejez. Al toque depositó una bolsa sobre la mesa bien teatral. Coe miró la bolsa, volvió a mirar a Billinghurst y se puso de pie. ¡Ay, qué venía a pasar! Un silencio tenso los envolvió. Lentamente su mano estrechó la de Billinghurst y se metió la bolsa en el bolsillo. Parece que esa era solo la seña, esos 200.000 patacones, porque la legislatura porteña aprobó la emisión de 2 millones de pesos en deuda y envió un emisario a Montevideo para comprar el oro. Como señal de aceptación, el 18 de junio el Rayo, el nombre de un barco, y un bergantín de la escuadra confederal, se pasaron a Buenos Aires. El Rayo estaba a cargo de él. Y una vez asegurado el pago, el 20 de junio, se pasaron los vapores, Almirante Brown, Constitución y Correo, los bergantines Enigma, 11 de septiembre y Riobamba, la goleta Veterana, las embarcaciones Rayo y Carnaval, y hasta el triciclo del Nene de Coe. Todos, se pasaron todos juntos. Bueno, hubo muchos sobornados, pero hubo otro marino de los confederados, un yanqui también, pero llamado Juan Bautista Thorne, que fue muy decente. ¿Y sabe qué les dijo? Como hermana no tengo... Sí tenía hermana.
Ah.
Resulta que el hombre tenía una hermana y lo intentaron comprar a través de la chica. Ella subió a bordo de la nave Enigma, le contó al hermanito cuánta guita había y el tipo se sacó. Levantó a su hermana en andas, la puso en sus rodillas y empezó a darle palmadas en el culo por querer venderlo. Los decentes, Thorn y el coronel Hilario Lago, fueron degradados militarmente por los porteños triunfantes. Lago se fue al exilio. John Coe, al día siguiente de la traición, abordó la corbeta estadounidense Jamestown rumbo a los Estados Unidos, pero tuvo que sobornar también al capitán de la nave, que lo amenazó con llevarlo a Rosario, donde lo esperaba Urquiza. Yo no sé si Urquiza tampoco lo terminó sobornando, hay quien dice que sí. ¿Cuánta mosca se llevó Coe? 1 millón de pesos papel y 3.000 onzas de oro. Piensen que el presupuesto de toda la Confederación era de 2.5 millones de pesos. Dicen que se compró una bruta mansión en París y cuando Mitre, su amigo y compinche, era presidente, John Moneditas Coe regresó a Buenos Aires, donde iba a morir el 30 de octubre de 1864. John Coe. De ahí vendrá la palabra cohecho. Chan, chan.